Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a Hechos capítulo 10. Para recordar, les voy a decir que hasta aquí habíamos visto tres registros en el libro de Hechos que asociaban directa o indirectamente al nuevo nacimiento con una de las nueve manifestaciones del Espíritu, que se llama hablar en lenguas. La cuarta ocurrencia de esta manifestación del Espíritu asociada al nuevo nacimiento en los primeros momentos de la Iglesia del Cuerpo se encuentra registrada justamente donde están ustedes ahora en Hechos capítulo 10. El tema acá, de esta cuarta vez, que es tan importante, es que los gentiles son quienes reciben Espíritu Santo y que a causa de eso hablan en lenguas. Algo había cambiado totalmente en la forma, en la disposición que Dios había hecho de las cosas entre las personas y hacia las personas después del día de Pentecostés. Primero habíamos visto que recibieron los 12 apóstoles justamente en el día de Pentecostés, luego los samaritanos junto con aquel mago Simón, o ex mago Simón, y estos samaritanos habíamos visto que eran desmerecidos por los israelitas, luego el apóstol Pablo, y ahora le toca el turno a los gentiles. Estos gentiles era cualquiera que no fuera el pueblo de Israel, y no tenían parte alguna ni posibilidad alguna de tener algo que ver con las cosas de Dios en la mente de los israelitas. Si bien es cierto que los samaritanos también eran considerados como de segunda categoría, pero los gentiles estaban un escalón más abajo, era peor su situación todavía. Ningún israelita decente y temeroso de Dios hubiese tenido jamás algo que ver con un gentil en aquellos días. Muy bien. Ahora entonces, con este pequeño introducción, estamos listos para ver una verdadera innovación en la iglesia del primer siglo. Hechos 10, en el versículo 1 comenzamos, donde dice: y había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este Cornelio era un gentil, no era del pueblo de Israel, y encima era romano. Las tenía todas en contra, pobre Cornelio. Pero dice la palabra de Dios algo que tenía muy a favor, que era piadoso y temeroso de Dios. Y no era renacido del Espíritu de Dios. Evidentemente una persona puede ser muy devota, puede hacer limosnas, puede hacer oraciones, puede hacer obras buenas, pero aún así no tener el Espíritu de Dios en ella. Versículo 3. Este, refiriéndose a Cornelio, vio claramente en una visión cómo a la hora novena, más o menos las 3 de la tarde nuestra, la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué, señor? Y le dijo: mira, Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Mira vos, era un sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, también se llamaba Simón, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Bueno, Simón Pedro estaba en Jope, pero no necesariamente en la ciudad, porque bueno, al ser una curtiembre, igual que en el día de hoy, las curtiembres despiden un olor muy feo, así que esta curtiembre estaba en las afueras de la ciudad. Versículo 7. Se fue el ángel que hablaba con Cornelio. Entonces Cornelio llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Vean, obediencia es hacer lo que le dicen a uno. Te dicen algo, lo haces, eso es obediencia. Lo cual también es creencia, porque es actuar sobre información recibida. Tomó a dos sirvientes y a un tercero que la palabra de Dios llama devoto soldado y los envió. Pudo haber enviado cualquier soldado, él era un centurión romano, tenía muchísima autoridad, muchísimo poder, pero eligió nada menos que un devoto soldado. Versículo 8. A los cuales, a estos tres, envió a Jope después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, ¿qué todo les contó? La revelación, lo que él le había ocurrido con este ángel. A eso de las 3 de la tarde. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, vean el timing. Vayan haciéndose la película en la cabeza de cómo están dándose las circunstancias. Ocurre esta revelación al centurión, a Cornelio. Él manda a la gente mientras esta gente estaba yendo a Jope. Mientras ellos caminaban, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Era cerca del mediodía. Versículo 10. Se dan cuenta, ¿no? Cómo va haciendo Dios que coincidan las cosas. Estos van yendo y Pedro sube a la azotea y va a pasar lo que en un rato vamos a ver qué pasa. Versículo 10. Y tuvo gran hambre Pedro y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vino y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante como un gran lienzo que, atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. 14. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. 15. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo ¿cuántas veces? 3 veces. Y aquí el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Este registro es fascinante, porque Pedro había renacido del Espíritu de Dios, pero todavía estaba celoso por la ley. Y estas cosas que aparecen sobre esa especie de lienzo eran incorrectas para la ley. Pedro evidentemente aún estaba conectado con las cosas del pasado que habían quedado anuladas por algo superior que él mismo había recibido en el día de Pentecostés. A ninguna persona del pueblo de Israel se le hubiese cruzado comer ninguna de las cosas que estaba sobre esa especie de lienzo. Así que se le apareció la voz que le decía: mata y come. 2 veces recibió la información de 2 maneras diferentes: mata y come, y luego lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Eso se hizo 3 veces. Dios estaba preparando a Pedro para ministrar la palabra de Dios por primera vez a un gentil junto con su casa. Versículo 17 dice: y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y, llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. ¿Ven lo que yo decía? El timing de Dios. Cómo Dios había enganchado las cosas, cómo se producía una cosa en un lado y otra a la vez para que ambas coincidieran perfectamente. Versículo 19 entonces: mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Dios le dio a Pedro la información que era necesaria y suficiente, toda la que necesitaba para moverse en esta novedad que estaba por enfrentar. El resto lo podía averiguar por sí mismo por medio de los 5 sentidos. Versículo 20: levántate pues y desciende, porque estaba en la terraza, desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Primero Dios le muestra a Pedro que lo que él pensaba que era inmundo ya no lo era más, porque Dios mismo lo había limpiado. Y segundo, le añade información cuando le dice: he aquí, 3 hombres te buscan. Todo dentro del mismo contexto para Pedro. No había salido de su contexto de la visión que había tenido Pedro. Baja Pedro, en el versículo 21, dice: entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? La revelación de Pedro fue sobre aquello que él no podía averiguar por sí mismo mediante sus 5 sentidos. lo más íntimo, el carozo, por así decirlo, de la verdadera razón de la venida de estos tres hombres. Eso es lo que Dios le reveló, lo que era el corazón de la visita. El resto de la información Pedro la podía obtener preguntando. Dios le mostró a Pedro una visión y además le dijo que bajara, que no dudara en ir con ellos porque Dios los había enviado. Así que cuando los encontró abajo, les preguntó: bueno, ¿por qué vinieron, muchachos? El resto se lo contaban ellos y luego él tenía que discernir conforme a la revelación que había recibido. Tenía que atar los cabos sueltos, sumar 2 más 2 y que le diera 4. Versículo 22 sigue el registro, hermoso registro. Dice: bueno, ellos dijeron: mira, Pedro, o vea, Pedro, Cornelio el centurión, que es un varón justo, temeroso de Dios, que tiene muy buen testimonio, vea, todo el mundo habla bien de él, Pedro, en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces los hizo entrar, los hospedó y al día siguiente se levantaron y se fueron con ellos. Y algunos de los hermanos de Joppe lo acompañaron. Gracias a Dios que fue así. Bien, Pedro unió la información que tuvo en la visión y la que obtuvo de preguntarles a los hombres la razón de la venida de ellos. Así entendió el total de la película. Dios lo estaba preparando para que vaya a casa de un gentil, algo que era totalmente impensado para una persona del judaísmo. Aún así, eso fue lo que Dios le instruyó a hacer. Pedro procedió obedientemente y fue con ellos, junto con algunas personas renacidas del Espíritu de Dios, que eran de Joppe. Esto, damas y caballeros, demuestra de que Pedro realmente estaba andando por revelación de Dios, porque la presencia de estos hermanos iba a ser requerida por los apóstoles de Jerusalén como testigos de lo que estaba por ocurrir. Era un evento único hasta ese momento de la humanidad. Los gentiles iban a renacer por primera vez del Espíritu de Dios y había que documentarlo muy bien para no tener problemas luego con la cúpula de Jerusalén. Hay que ponerse en el lugar de Pedro, ¿eh? En la visión, Dios le dice que lo que él mismo santificó, él no lo llamara inmundo. Es decir, que Dios de alguna manera había santificado a los gentiles. Y para Pedro y los apóstoles en Jerusalén, los gentiles eran inmundos todavía, o comunes. Entonces debía valerse de todas las herramientas a su disposición para que esta operación fuera legal, fuera legítima a los ojos de todos los involucrados. Por eso los testigos, porque iba a necesitar respaldar sus acciones poco ortodoxas hasta aquel entonces delante de sus hermanos y colegas religiosos en Jerusalén. Versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cornelio anticipaba con entusiasmo la venida de Pedro, porque Dios le había dicho que el apóstol iba a decir qué hacer. Como este centurión era un hombre piadoso, quería conocer y hacer la voluntad de Dios. Quería estar en sintonía con el propósito de Dios para su vida. Al arribo de Pedro, Cornelio había reunido a toda su parentela. En esta época lo que hacía la cabeza de una familia, hacía el resto de la familia. Versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Esto indicaba el respeto de Cornelio, su reverencia. ¿Y por qué no también su entusiasmo por la ocasión? En el versículo 26, pero dice: no, no, levántese este centurión. Yo mismo soy hombre, levántese. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, a un gentil. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre yo llame común o inmundo. Hermoso registro de la Escritura. Pedro había entendido la visión, pudo juntar todas las piezas y entender toda la película. De no haber sido que el Padre Celestial le mostró esa visión en particular a Pedro, seguramente él no hubiese accedido a ir con esos gentiles desde Joppe hasta Cesarea. versículo 29. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, cosa rara en Pedro. Así que pregunto, bueno, ¿por qué me hicieron venir, muchachos? Aún no sabía todo lo que tenía que saber en cuanto a su visita a los gentiles. Por eso pregunta. Dios espera que sepamos lo que tengamos que saber por medio de los cinco sentidos. La revelación de Dios es sobre lo que no puede saberse por medio de los cinco sentidos. Versículo 30. Entonces Cornelio dijo, bueno, vea Pedro, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Y a la hora novena, o sea eso de las 3 de la tarde, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Tanto Cornelio como Pedro, desde 2 ciudades diferentes, recibieron revelaciones que fueron finalmente convergentes y actuaron literalmente y prontamente según la revelación de Dios a cada uno de ellos. No pospusieron. Eso es un gran ejemplo para nosotros. Observe lo que dice ahí Cornelio, donde dice, ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. ¿Qué hombre debe haber sido este Cornelio para iniciar a los gentiles en los mismos beneficios que hasta ese momento solo disfrutaban los israelitas? Si uno quiere recibir las cosas de Dios, las cosas que Dios tiene reservadas para uno, primero que nada debe estar seguro que lo que tiene es la palabra de Dios. Y una vez asegurado de ello, debe actuar ahora, no posponer. La opinión de Cornelio es que estaban en la presencia de Dios. Se encontraban reunidos como si Dios mismo estuviera en presencia de ellos. El único interés de Cornelio era escuchar lo que Pedro tenía para decirle que Dios le haya mandado. Su único interés era conocer la palabra de Dios. Versículo 34. Entonces Pedro hizo algo que él sabía hacer muy bien, pero que no es ninguna mala idea para ninguno de nosotros cuando lo que tenemos que decir es la palabra de Dios. Abriendo la boca dijo. Abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Esta es una declaración de verdad en la boca de Pedro que apunta a quienes son prejuiciosos, cosa que él mismo era hacía unos días atrás. Hasta ese día los israelitas se ufanaban, se fanfarroneaban con que ellos eran el pueblo elegido de Dios. A partir de Pentecostés, eso cambió y cambió en grande. Este cambio desde el punto de vista de Dios, ¿saben cuándo fue? Exactamente en el día de Pentecostés. No hubo espera en la mente de Dios. Pero sí tuvo que pasar un tiempo para que los responsables hicieran ese cambio en sus mentes y luego lo hicieran de manera práctica, como estaba ocurriendo ahora. Dios no le tuerce el brazo a nadie para que produzca un cambio. Él lo hace disponible y luego depende de la voluntad y el deseo de la persona, y eso a veces toma un tiempo. ¿Saben cuánto tiempo tomó aquí? El que haya entre Hechos 2 y Hechos 10. Ese es el tiempo que tomó. En cuanto a Dios, ¡boom! En Pentecostés había cambiado la administración. Dios no hace acepción de personas, pero sí las hace de las condiciones. Aquí la condición es que Cornelio tenía hambre y sed de Dios. ¿Alguna duda de ello? Entonces fue saciado en su hambre y su sed, sin importar qué etiqueta tenía. Si era blanco, si era tinto, amarillo o negro, si era judeano o gentil. Versículo 35. Sino que en toda nación, habíamos leído que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, en el 35, se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, no a todos, a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz a los hijos de Israel por medio de Jesucristo. Este que vino a hacer este anuncio tan particular a un lugar, a los hijos de Israel, no a los gentiles frente a quienes estaba Pedro, ese es Señor de todos, no solamente del pueblo de Israel, sino también de los gentiles. Ese es Señor de todos. Ahora, después de Pentecostés, no importa de dónde sean las personas ni qué línea de sangre tengan, todos pueden renacer del Espíritu de Dios. Y a esos, y en eso se estaba centrando la enseñanza, la locución, el speech que estaba teniendo Pedro con los gentiles. Versículo 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea. Ya les había presentado a Jesucristo, ¿ven? Anteriormente. Vosotros sabéis lo que se 37 divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este Jesús de Nazaret anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí Pedro instruye a los reunidos, seguramente con las palabras que Dios le daba a Pedro en ese momento que él hablase, y les habla, entre otras cosas, de cuando Jesús comenzó su ministerio, cuando fue bautizado por su primo Juan. Este mismo Juan profetizó acerca del Señor Jesucristo como uno que era más allá de él mismo, que era más grande que él mismo. Y eso siendo que Juan el Bautista nació a partir del vientre de su madre, tuvo Espíritu Santo. En cambio, el Señor Jesucristo no lo tuvo así. Tuvo que aprender primero la palabra de Dios, y lo tuvo una vez que Juan lo bautizó. El Señor Jesucristo tuvo que estudiar las Escrituras igual que nosotros, igual que cualquier hijo de vecino. Una vez iniciado su ministerio, después del bautismo de Juan, comenzó, dice acá la palabra de Dios, a hacer bienes y a sanar a todos los oprimidos por el diablo, por una razón muy sencilla que el mismo versículo dice, que Dios estaba con él. Eso es lo que les estaba enseñando Pedro. Damas y caballeros, estaba poniendo el fundamento, el cimiento, sobre lo cual los gentiles iban a edificar. Los gentiles, me refiero a Cornelio, a todo aquel, a cualquiera que escuchara la palabra de Dios, necesita este cimiento sobre el cual poder edificar. Versículo 39, y poder renacer del Espíritu de Dios. Versículo 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron lamentablemente colgándolo en un madero. A este levantó Dios al tercer día. Está hablando de la resurrección. Recuerden que Romanos 10:9-10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, evidentemente acá lo está presentando a Jesús como el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, fíjense lo que está diciendo aquí, a este en el 40, levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. ¿Ven qué es lo que él tenía que enseñarle a ellos para que creyendo renacieran del Espíritu de Dios? E hizo que se manifestase, 41, no todo al pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Acá les enseña la remisión de pecados, que es algo que se aplica solamente a quienes no son salvos. Porque una vez que uno es salvo, todos sus pecados son remitidos. Lo único que tiene que hacer es confesar los siguientes, los que vienen después. Y para hacerlo, una persona tiene que confesar que Jesús es el Señor y creer en su corazón que Dios lo levantó de los muertos. Por eso Pedro les presentó a Jesús. ¿Quién fue? ¿Qué hizo? Y que luego Dios lo resucitó entre los muertos, para que creyendo y confesando renacieran. Mientras hablaba Pedro, esto es increíble, bueno, es creíble porque está en la palabra de Dios, pero es maravilloso. Mientras hablaba Pedro, ocurrió lo más normal del mundo cuando las personas renacen del Espíritu de Dios. En el 44 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Aquí no hay nadie que haya colocado las manos sobre estas personas, y sin embargo, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Fueron bautizados con Espíritu Santo, recibieron la promesa del Padre, fueron investidos con poder desde lo alto. No lo dejaron a Pedro terminar lo que les estaba diciendo, y manifestaron en el mundo de los sentidos la realidad interna y la presencia de Dios en Cristo en ellos. Estaban hablando en lenguas, damas y caballeros. ¡Qué momento en la historia de la humanidad! Versículo 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, aquellos que eran tan incrédulos como Pedro acerca de que ninguno que no estuviera en Israel, no fuera de Israel, pudiera renacer, quedaron atónitos esos tipos. De que también sobre los gentiles se derramasen el don de Espíritu Santo, ¿por qué quedaron atónitos? ¿Por qué? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Los que habían sido de la circuncisión, que ya eran renacidos, que acompañaban a Pedro, estaban atónitos, porque quienes no eran del supuesto pueblo elegido habían recibido Espíritu Santo, igual que ellos antes. ¡Qué bueno que estos hayan ido con Pedro para que luego les sean testigos cuando tuviera que rendir cuenta frente a los otros apóstoles en Jerusalén! Años atrás, el trámite para que un gentil se transforme en israelita, en judiano, era más largo y hasta doloroso, porque tenía que circuncidarse. Y esto que acababa de ocurrir era simplemente inconcebible para la mente del israelita de aquellos días. Ellos recibieron el don de Espíritu Santo y lo manifestaron. Ninguno de los de la circuncisión iba a poder decir nada a este respecto, porque la prueba era irrefutable. La salvación después del día de Pentecostés era para todo el que creyere, sin importar su etnia. ¿De dónde venía? ¿Quién era? ¿Qué había hecho antes? Si el bautismo de Juan, que fue superado y reemplazado por el del Espíritu Santo, hubiese sido la prueba, aún así no hubiese sido suficiente para los de la circuncisión que estaban en Jerusalén y tenían que recibir el testimonio de los gentiles renaciendo, igual que lo habían hecho ellos. Aunque los gentiles hubiesen sido sumergidos una y otra y otra y otra vez, no hubiese sido prueba suficiente. Pero el hablar en lenguas era la prueba, y es la prueba irrefutable de que alguien haya renacido del Espíritu de Dios. Fue la evidencia en el mundo de los sentidos que convenció a Pedro y a los otros. Pedro era Pedro, y en su entusiasmo por lo que estaba ocurriendo, señala el bautismo de Juan, pero nunca lo lleva a cabo. En el versículo 47 dice: entonces respondió Pedro: ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Eso dijo en ese momento. Pero cuando él rinde cuentas ante los apóstoles en Jerusalén, que pueden leerlo ustedes más tarde porque es muy interesante y añade luz a este registro que acabamos de ver, en el capítulo 11, Pedro, cuando rinde cuentas, en el versículo 16, ese sí vamos a leer, en su explicación de todo lo que ocurrió, en el 11:16 le dice: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó con agua, mas en contraste, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces se acordó. Hay que entender que en estos momentos, que estos momentos eran de transición. Pedro mismo se dejó llevar por el entusiasmo del momento, pero no llevó a cabo ningún bautismo de agua, porque había sido este de agua reemplazado por uno superior que duraba para siempre. Aún para la mente de Pedro, un hombre de la circuncisión, de difícil cambio de opinión, debió rendirse ante la evidencia de que los gentiles hablaron en lenguas. Hoy mismo, esa manifestación del Espíritu es la prueba visible y audible, indiscutible, de que una persona es hija o hijo de Dios. Una vez más, gracias a Dios, logramos ver directamente de la palabra de Dios cómo se asocia el nuevo nacimiento de las personas con el hablar en lenguas. Ese era el estándar, esa era la norma. Tenemos que hacer que ese vuelva a ser el estándar y la norma, que cuando una persona cree y confiesa que Jesús es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos, renazca del Espíritu de Dios, y como consecuencia de eso, a causa de eso, como lógica, como norma, como estándar, hable en lenguas. Gracias, Padre Celestial, porque esto ha sido tan simple, está todo en un solo capítulo de tu palabra, Padre Celestial, y es simple, la simple lectura. Podemos ver tu interés profundo por tu palabra y por las personas, cómo haces que las personas en distintos lugares converjan para beneficio de ellas, tu interés, tu amor por la gente, por querer hacernos tus hijos, y porque una vez que seamos tus hijos, Padre Celestial, tengamos la clase de vida que el Señor Jesucristo vino a hacer disponible para toda la humanidad. Te agradezco por eso, por la simpleza de tu palabra, por la maravilla de tu palabra, y por la emoción que causa, ¿por qué no?, el leerla y ver cómo coinciden las cosas en las Escrituras. Gracias por todo esto, por protegernos, por guardarnos, por acercar a nosotros personas que tengan hambre y sed de vos, para que podamos llegarnos a ellos, enseñarles tu palabra, que ellos renazcan igual que nosotros y puedan manifestar. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Dios los bendiga.